Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Señoras y señores, ladies and gentlemen,
today marks. Damas y caballeros, hoy es un hito verdaderamente histórico y permítanme agradecerles a los negociadores en jefe por su dedicación y su determinación. Han trabajado de forma incansable durante muchísimos años en pos de un acuerdo ambicioso y equilibrado y han tenido éxito. El vínculo entre Europa y los países del Mercosur es verdaderamente uno de los más fuertes en el mundo.
El pasado viernes 6 de diciembre, en Montevideo, Uruguay, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo que tuvo que esperar un cuarto de siglo para definir condiciones mínimas de beneficio mutuo en lo que pudiera consolidarse en una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. En el texto de esta declaración conjunta destaca el trabajo sostenido durante más de 7 rondas de negociaciones, especialmente centradas en aspectos de mucha fricción como lo son las regulaciones laborales, arancelarias y medioambientales, todo lo cual ocurre en un contexto geopolítico caracterizado por la inminencia de una nueva guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China, así como el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. En estas circunstancias, cabría preguntarse qué perspectiva de éxito pudiera tener este acuerdo frente al largo proceso que le toca ahora para su ratificación, qué potencialidad estratégica real pudiera llegar a desarrollar esta alianza, y en especial, cuáles son las principales dificultades que tiene este acuerdo de cara a su implementación. Estas son parte de las preguntas que vamos a abordar en el episodio de esta semana. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 22 de diciembre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya entrando en la recta final de este año 2024, pues decidimos hacer una revisión de un tema que ciertamente lo hemos tocado en algunas ocasiones en este programa y de alguna manera pues ciertamente fue un tema de actualidad que siempre estuvo allí en el tintero, que siempre ha estado, bueno, casi nada más y nada menos tuvo 25 años de diferimiento. Que es este tema del acuerdo que finalmente se firmó entre la Unión Europea y Mercosur. Obviamente todavía queda un trecho por delante en la aprobación de esto por parte de los 27 Estados miembros. Bueno, por fortuna no está uno de los más críticos, que era el caso del Reino Unido, ya no está más en la Unión Europea. Sin embargo, ciertamente ahí existen muchas palabras y palabras influyentes de importantes países, como el caso del país, los Países Bajos, el caso de la propia Francia. Sin embargo, me gustaría un poco, y con esto me gustaría abrir este tema, Manolo, me gustaría saber un poco cómo viste la apreciación del bloque, tomando en consideración lo que en muchas ocasiones hemos evaluado, esa oscilación pendular ideológica con la que ha tenido el Mercosur, que cuando no entra Bolsonaro entra otro gobierno, que siempre hay como esa tensión, sobre todo entre Brasil y Argentina. ¿Cómo miras tú esta particular congruencia de apreciaciones y en una coyuntura en la que ciertamente está como telón de fondo la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos y todo lo que eso supondría en la economía, en la dinámica económica mundial?
Sí, bien es cierto desde la perspectiva del bloque, como has señalado, que los tres grandes países, grandes en, bueno, no, me retiro de grandes porque alguien se puede dar por ofendido, ¿no? Pero hay tres países del Mercosur que han generado una dinámica de alternancia, ¿no? Que son, como bien has dicho, Argentina, Brasil, pero también Uruguay, ¿no? Todos han cambiado en algún momento de gobierno. El que no ha cambiado es Paraguay, que mantiene un gobierno en clave del Partido Colorado. Entonces, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, y el hecho de que se hayan logrado poner de acuerdo me parece que es positivo, ¿no? También, y esto es una acotación importante, y la digo por mi vinculación en el momento actual con Panamá, el hecho de que Panamá haya sido admitido como una especie de miembro en espera, ¿no? Así lo está también Bolivia. Bueno, de hecho, Bolivia ya está dentro, pero todavía no es país firmante de este acuerdo. Y eso me parece que renueva cierto protagonismo de un esquema de integración regional que no ha tenido toda la pujanza que se esperaba, ¿no? Pero si queréis, yo me quiero referir desde la perspectiva europea, porque también aquí, claro, Europa tiene una responsabilidad, ¿no? Europa está pasando por una situación política muy complicada, pues que los dos principales motores de la Unión Europea, como son Alemania y Francia, ahora mismo están en un impasse político evidente, ¿no? Alemania ha convocado elecciones para finales de febrero y Francia ahora mismo no tiene gobierno. El gobierno que había presidido hasta hace poco Barnier, ahora está siendo reemplazado y todavía no tiene la confianza de la Asamblea, y muy probablemente no lo va a tener. Entonces Francia va a estar en una situación de interinato hasta que se convoquen elecciones legislativas en el mes de agosto. O sea, que Europa tiene sus problemas, y por eso es muy importante que de momento hayan llegado a este acuerdo. Pero quiero subrayar una cosa, porque no firmar y ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur afectaría muy negativamente a la credibilidad de la Unión Europea como socio negociador y geopolítico. Y eso precisamente en el momento, como has dicho, en que Trump está tomando posesión de la presidencia de Estados Unidos. Y esto supondría la pérdida de influencia y presencia en esta importante zona geográfica ante la importancia creciente lógicamente, de China, ¿no? Y veremos a ver si de Estados Unidos, ¿no? Con una visión sobre la sostenibilidad muy diferente de la europea. Por otra parte, también tengo que señalar que el acuerdo potenciará la diversificación y el refuerzo de fuentes de suministro y eso para Europa es absolutamente fundamental, y se está viendo con el tema de la crisis en la frontera este, ¿no? Porque de alguna manera la seguridad económica y autonomía estratégica abierta, que es un término dentro de la jerga europea, se ve cuestionada. Pero también pensemos que es un acuerdo. Y saliéndonos un poco del ámbito estrictamente regional, es decir, de las dos regiones, yo creo que es un acuerdo importante para el planeta, ¿no? Porque ofrece numerosas garantías en el ámbito medioambiental y en el ámbito social, que de otro modo no existirían. Mejorar la cooperación con socios como Mercosur para Europa es fundamental para lograr avances significativos en la protección del medio ambiente. Y permitirá también a los europeos conseguir cadenas de suministro globales más verdes y resilientes, impulsar la transición energética y liderar los esfuerzos para abordar el cambio climático a nivel global. Realmente no existe alternativa a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. No firmar y ratificar el acuerdo incrementaría los riesgos en numerosos ámbitos, ¿no? De la dependencia o del papel que pueda jugar China, pero también riesgos medioambientales por los menores incentivos políticos económicos para Mercosur, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es un momento que me parece que es importante, que va a durar, ¿eh? Que no está todavía todo cerrado,
Claro.
porque la ratificación
Sí,
lleva un
queda
proceso,
año y
exactamente, que es
medio
muy lento,
aproximadamente.
pero que yo creo que desde aquí debemos apostar por este tipo de iniciativas, ¿no?
Claro, y en ese sentido es importante también la valoración, porque bueno, una de las razones, o por decirlo de alguna manera, visto desde el punto de vista de esas negociaciones, sobre todo desde 2019, 2020, y siguientes, ¿no? De las trabas en materia medioambiental, las trabas en materia de regulación laboral, que eso es otro de los elementos
Sí.
sensibles allí, y sobre todo también estos temas que tienen que ver con el proteccionismo de algunos países, en el caso de algunas economías, como la francesa, por ejemplo, en el aspecto agrícola. Sin embargo, es interesante y me gustaría ahí también tu valoración, Marisabel, porque esto llega a un momento geopolítico sensible, ¿no? Donde Manolo ha señalado varias cosas, como el tema del retorno al poder de Donald Trump, también la sensible situación que se vive al este de Europa, específicamente en los conflictos abiertos que siguen existiendo, no tan solo en el caso de Ucrania y Rusia, sino también con todo esto que está ocurriendo precisamente en este año 2024. En todos los vecinos de Israel. Y en ese sentido, pues evidentemente el tema de cadena de suministros, el tema también de barreras arancelarias y sobre todo de prosperidad económica es un tema que está en el centro de este acuerdo. ¿Cómo miras tú, cómo valoras tú esto? Sobreponiéndose también a la difícil circunstancia que a veces ha desarrollado el propio Mercosur de trascender de una mera unión aduanera.
Hay dos aspectos que yo creo que son importantes y que Manolo ha explicado en su intervención, y es el hecho de que hay la preocupación de cómo va a influir en la región la segunda presidencia de Trump, pero yo añadiría que esa preocupación se magnifica por la inestabilidad política que hay no solamente en Francia, sino además en Alemania. En Alemania cae el gobierno. Entonces tenemos un escenario de fragilidad democrática extendida, no solamente en el caso de Estados Unidos, de Latinoamérica. Esta es una crisis de la democracia global y que me temo estamos en presencia no solamente de un cambio epocal, sino también de una tendencia a favorecer o a coquetear. La curiosidad que existe por los oligarcas no se limita a Rusia. En horas de la madrugada, Elon Musk estaba celebrando al partido de extrema derecha alemán, diciendo que AfD, que esa era la única salvación de Alemania, algo así. Y hay alarma en sectores de la política de aquí, de Estados Unidos, y un analista que fue del Partido Republicano, formó parte de la administración de Bush, decía: este señor va a apoyar a Marine Le Pen en Francia, está apoyando al partido de extrema derecha en Alemania, hay que prepararse para lo que viene. Y ese es el marco en el que se está dando este acercamiento, no solamente desde el punto de vista de la firma del acuerdo, sino que se ve que hay una necesidad imperiosa de frenar el avance de estos. Estos no son, aquí no hay casualidades. Aquí estamos en presencia de un movimiento global en contra de la democracia, pero también a favor de estas figuras iliberales que vienen con una promesa de redimensionar la economía. Y lo que aquí debería quedar claro es, en el caso particular de Musk, él es no solamente un aliado de China. Él necesita que la relación con China sea más fluida porque tiene muchísimos intereses económicos en ese país. Entonces, allí vamos a ver qué va a pasar con Francia y con Alemania a la hora de refrendar este acuerdo, porque mucho me temo que si esto no se concreta en este momento y hay un cambio en Francia y en Alemania, más hacia la derecha, probablemente vamos a ver que ellos van a tener más influencia sobre el resto de los miembros a la hora de refrendarlo. Y por mucho que nosotros veamos que hay una voluntad, sobre todo, Manolo creo que lo mencionaba, ¿no? Hay unos aspectos, por ejemplo, sobre el ambiente, que hay que llegar a acuerdos que son necesarios y que no es solamente el péndulo moviéndose en América Latina, el problema también es el péndulo moviéndose en Europa. ¿Cómo vamos a hacer Yo realmente soy pesimista, estoy viendo todo bien oscuro, estamos entrando en una dinámica que no es nada más Estados Unidos. Estados Unidos es un ejemplo, pero
así
lo que
es.
está pasando en Europa es dramático, realmente
Sí.
es dramático. Y este esfuerzo por tratar de llegar a la meta con la firma del acuerdo del Mercosur, yo no sé si es muy tarde. A lo mejor
Claro.
Magnolo tiene otra perspectiva,
Sí,
pero no lo sé.
bueno, tenemos el refrán de nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena,
Claro.
pero hay algo que sí, a mí sí que también me preocupa y es la, el abandono de la política en el sentido más tradicional del término, ¿no? Porque, de acuerdo, hay un tema geoestratégico, geopolítico, mundial en términos de las commodities, en términos de los grandes retos de la humanidad, de el calentamiento, etcétera. Pero fijaros, hay un punto que es absolutamente fundamental y que eso no se aborda, que es la migración. Es decir, porque si hay un contingente también migrante latinoamericano en Europa, es un tema de abrir espacios, ¿no? De generar una cierta lógica de actuación medianamente sensata, ¿no? Y que canalice las expectativas de la gente, ¿no? Entonces yo creo que este acuerdo, claro, ya sé que es pedir peras al olmo, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, pero no se habla, ¿no? Y a mí, como, digamos, como ciudadano del mundo, me preocupa, ¿no?
Claro, y por supuesto eso seguramente va a tener una importante influencia en un acuerdo que integra un montón de, bueno, prácticamente una quinta parte de la economía mundial, ¿no? O sea, estamos hablando de que los tres
Claro.
bloques pudieran tener un importante elemento, sobre todo también ese bono demográfico, ¿no? Que tiene sobre todo las economías latinoamericanas,
Sí.
específicamente las del Cono Sur. Y claro, por supuesto, ahí también me parece interesante rescatar un poco ese rescate al aspecto democrático, sobre todo considerando que, fíjense que también es interesante que el propio Lula, que fue siempre, históricamente, durante sus primeros mandatos, fue muy crítico, siempre estuvo el tema y que, bueno, el neocolonialismo, la subordinación a los intereses, al capitalismo foráneo, esa monserga, ya ha conseguido como cierta moderación, ¿no? Y eso me parece un elemento también importante de cara a que proceda directamente en el plano de los acuerdos concretos, pues la necesidad de integrar y de competir de alguna forma, ¿no? Y fíjate también que entra también en el otro lado, en la antípoda ideológica, ¿no? El propio Milei, que ha sido tan crítico en tantas cosas y particularmente asumiendo el rol pro tempore de Mercosur, más bien fue como su apreciación fue que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a permitir, obviamente hay un funcionamiento dispar en el propio Mercosur, pero bueno, vamos a ver cómo podemos integrar en este acuerdo en una dirección que también permita abrir mercados a la propia Argentina, ¿no? Entonces, resulta interesante cómo en el centro precisamente es pues, donde puede haber un margen de maniobra conducente a un acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se desarrolle en el próximo 2025 este tema. Y bueno, para pasar a nuestro segundo tema del programa, también esta semana particularmente destaca, bueno, se dio a conocer por parte del propio canciller colombiano Luis Alberto Murillo, se reveló, claro, de una forma, claro, lo está diciendo un canciller, ¿no? No es el comentario de un periodista o de alguien que fue en algún momento miembro del servicio diplomático colombiano, pero bueno, es el propio canciller que declara pues, que el propio Nicolás Maduro condicionó el salvoconducto bueno, que tiene precisamente en la sede diplomática, en principio fue brasileña, ¿verdad? Y ahora es la sede diplomática, perdón, fue la sede diplomática argentina, que después pasó a ser control de Brasil. Y que tiene en su sede a colaboradores digamos, parte del equipo de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Venezuela. Y pareciera que eso fue el elemento central para condicionar este tema que pique se extiende, ¿no? Sobre la situación con Jorge Glass en Ecuador. Me gustaría un poco tu apreciación viendo ¿Cómo este tema que durante muchas décadas, ¿no? la dinámica diplomática de la región siempre estuvo como que conducente en este ámbito mínimo del derecho diplomático y el respeto a la sede consular, y cómo esto se está llevando casi que a un intercambio de rehenes, ¿no? Una situación de secuestro,
Sí.
¿no? Y cómo se ha banalizado esta figura, tanto del asilo como el tema de la extraterritorialidad de la sede diplomática, por criterios que bueno, podían ser muy cuestionables. ¿Cómo miras tú todo este escenario con esa perspectiva también histórica, Manolo?
Yo creo que con gran preocupación, ¿no? Porque se ha roto un principio, como has señalado, diríamos, sagrado en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? La actuación del gobierno ecuatoriano violando la embajada mexicana, ¿no? De una manera como se hizo, bueno, pues es un disparate, ¿no? Lo mismo, claro, que ahora lo que estamos viendo en Venezuela con este acoso, ¿no? a la embajada argentina, ¿no? Lo veo con enorme tristeza, porque fijaros que en Panamá tenemos un ejemplo, un caso contrario, ¿no? Digamos, muy loco también, ¿no? Que es el expresidente Martinelli está refugiado en la embajada de Nicaragua, ¿no? Lleva ahí prácticamente todo el año, porque está perseguido por la justicia panameña. Y bueno, Nicaragua, fijaros que ideológicamente hablando, podríamos decir que están en teoría, ¿no? En las antípodas, y este hombre se ha sentado en la embajada de tal manera que hasta ha hecho obras dentro de la embajada para tener sus propias oficinas, etcétera. Claro, es Vox Populi que está pagando una especie de renta a los Ortega por uso de esta embajada, ¿no? Entonces, claro, esto es un dislate más en este proceso que a veces vemos de proceso preocupante de desinstitucionalización, ¿no? Que
Claro.
en el caso de Ecuador todavía puede ser llueve sobre mojado, ¿no? Porque fijaros que si ahora mismo abrimos el panorama de las noticias que podemos ver sobre Ecuador, pues nos encontramos con una vicepresidenta, ¿no? Que suspendida, que tenía que haber tomado las riendas de la presidencia en la medida en que Daniel Noboa es candidato, y sin embargo, pues ya digo, ha sido suspendida en una decisión muy, muy cuestionable, ¿no? Y ya digo, entonces esto son elementos que se suman al descrédito de la política, ¿no?
Claro, y sin lugar a dudas, y sobre todo tomando en consideración que hablamos de, como bien señalas, pues de principios fundamentales del derecho internacional, y sobre todo que también llama mucho la atención también el nivel de ensañamiento. Por ejemplo, el caso venezolano destaca que cómo convertirse de diplomática en prácticamente una cárcel, ¿no? Con
Sí,
francotiradores
sí.
apostados en los alrededores, donde les cortan sistemáticamente los servicios básicos. O sea,
Sí.
estamos hablando de que no es que puedan haber algún tipo de interpretaciones laxas, ¿no? Del derecho internacional, sino que estamos directamente en presencia de que, y aparte, este nivel de hostilidad lo está teniendo no con países que están del otro lado del planeta, ¿no? Con la embajada de
Exacto,
Brunei, ¿no? O qué sé
exacto.
yo, sino que son los países que de alguna forma son referentes en la diplomacia de la región, como el caso de Argentina y Brasil, ¿no? Y en ese
Sí.
sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú todas estas circunstancias con esa perspectiva y sobre todo considerando que bueno, ciertamente esto se está utilizando también en clave política al interno en Ecuador?
No solamente a lo interno de Ecuador. Es que a mí me parece que lo grave es que, además de que se está pateando el derecho internacional, se está utilizando el asilo, y ya lo hemos vivido aquí en Estados Unidos también, ¿no? Se está utilizando, manipulando, tergiversando la figura del asilo. Pero es que además esto se está haciendo, como lo mencionaba Manolo con el caso de Martinelli. Es que no es nada más para la gente que está huyendo de la violencia, que utilizan el mecanismo del asilo político. Es que los mismos políticos lo están utilizando, porque lo de Glass es un caso, pues, serio, ¿no? Está acusado de corrupción. El alegato que hace la el gobierno de Ecuador no es que no tengan razón, el problema es que están violando la legislación. Esa es la realidad. Pero además, añadiéndole gravedad a ese atropello a la embajada mexicana, está el hecho de la intervención colombiana y hablando claramente de cuál es el chantaje del gobierno de Maduro, involucrando inclusive gente que no tiene que ver con este asunto, ¿no? Porque eso es lo que a mí también me parece grave. Hay una situación de prácticamente de rehenes en el caso de los venezolanos asilados en la embajada argentina. Entonces llega y se cuela el caso de Glass ahí en esa conversación. Esto es grave cuando se utilizan este tipo de mecanismos para avanzar en objetivos políticos. Hace unos meses, cuando tratábamos este caso justamente y veíamos cuáles eran las reacciones tanto del gobierno mexicano como del gobierno ecuatoriano, lo comentábamos en este espacio. Es muy grave, se está lesionando el uso del mecanismo, pero también se está agravando el tema del marco jurídico de este derecho. Y lo que estamos viendo ahora es peor todavía, porque son gobiernos, la canciller ecuatoriana lo dijo, bueno, nosotros no podemos aceptar este tipo de presión, es un chantaje, es una extorsión. Pero además, ¿qué tiene que ver el caso de Glass con el caso de los venezolanos asilados en la embajada argentina? Aquí lamentablemente, y eso creo yo que hay que decirlo, el abuso y el atropello del gobierno ecuatoriano al invadir la embajada mexicana está dándole apertura a todos estos elementos que no necesariamente tienen que ver con este caso. Creo que debemos insistir en señalar que aun cuando podamos estar muy en desacuerdo, porque Glass está condenado, ahí hay una sentencia firme, ¿no? El hecho es que hay que respetar los mecanismos institucionales del marco jurídico y por supuesto de la diplomacia, y eso lo que queda claro es que no tiene ningún valor porque estamos viendo cómo otros gobiernos autoritarios, en este caso, se están valiendo de ese mecanismo, ¿no? Creo que el ejemplo que usó, que señaló Manolo sobre el caso de Martinelli es claro, ¿no? En ese
claro,
sentido.
Y creo yo que también hay un elemento donde tú le permites, también le abres la puerta, pues, abres como esa caja de Pandora, le abres la puerta a que, bueno, ese estilo criminal que muchas veces, por lo menos en el caso venezolano, de esas famosas puertas giratorias, y bueno, te libero a algunos presos, que aunque sean inocentes o no, da igual. Los libero, pero retengo otros y de alguna manera tengo personas como mecanismo de canje y de chantaje y como instrumento de política exterior, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos llegando, no? Exacto. Entonces, claro, eso por supuesto es importante y por supuesto que este va a ser un tema que vamos a seguir examinando. Sería interesante poder hacer un trabajo monográfico con que podamos invitar al programa a algún experto en materia de derecho diplomático, en derecho diplomático y sobre todo de derecho y de relaciones internacionales a nivel latinoamericano para encontrar mejores explicaciones y sobre todo divulgar ese marco normativo que con la fuerza de las circunstancias y ante estos hechos pues está erosionando con el paso de los años, ¿no? Así que bueno, mis queridos, de verdad muchísimas gracias una vez más por sus apreciaciones, por estar allí y bueno, y por supuesto seguiremos haciendo seguimiento a todos los que son los acontecimientos más importantes a nivel político en la región para las próximas semanas. Así que bueno, será con mucho gusto aquí en Mirada Semanal la próxima semana.
Hasta entonces.
Hasta pronto.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.